La última vez vimos unos edificios más que Salomón edificó. Y también conocimos a Hiram de Tiro. Pero no era el rey, era otro hombre que hizo todo el mobiliario para acabar el templo. Hizo las columnas de bronce, el mar, o sea, un gran tanque de agua, otros utensilios de bronce. Y esta vez, por fin, el templo está bien preparado para su dedicación. Vamos a empezar en versículo 1. Dice así: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Eso es un evento muy importante para el pueblo de Israel. Por muchos años o andaban en el desierto, o una vez en la tierra tenían problemas con sus vecinos, o aún problemas internos en el pueblo, pero jamás llegaron el momento en que las cosas santas de Dios llegaron a tener su lugar final y establecido. Tomó mucho tiempo para hacerlo correctamente. David una vez traía el arca y con gran gozo. Pero por falta de observación de la ley de Dios, un hombre perdió su vida. ¿Quién era esta persona? Nadie. Bueno, vamos a 2 de Samuel. En 2 de Samuel y capítulo 6. David una vez estaba trayendo el arca. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, algo semejante, todos estaban unidos. Dice, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. No hay nada de malo, ¿verdad? De un carro nuevo. Y la arca, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Entonces un hombre tratando de ayudar estableciendo el arca se murió. ¿Por qué?
Porque solamente los sacerdotes debían de llevarlo y él lo estaba llevando en un carro de bueyes.
Amén. Solamente los levitas y solamente con barras. Entonces era algo peligroso mover estas cosas santas y uno no sabía lo que estaba haciendo. Así que había temor por no hacer las cosas correctamente y por eso tomaron su tiempo para asegurar que todo era correcto, propio en la manera de terminar ese templo y sus artículos santos. Versículo 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Los sacerdotes llevaron el arca. En la ley dice que puede ser llevado por los levitas, pero los sacerdotes son aún más consagrados que los levitas. No estaban arriesgando nada. Esta vez, seguramente lo llevaron con barras y no con un carro nuevo, versículo 4. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. todo el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar para alabar a Dios en el desierto. Eran de tiendas, pero un lugar muy santo. Todos los utensilios sagrados que usaron en el desierto serán metidos ya dentro del templo. Algunos habrá un despliegue, otros serán guardados ahí. Ya no habrá confusión sobre dónde deben de adorar a Dios. O acá en el tabernáculo, o acá en el templo, tienen ya un lugar céntrico, cosa que era realmente necesario a estas alturas. ¿Por qué era tan necesario tener un lugar céntrico? Bueno, estudiamos en Primero de Reyes 3 y 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los paganos tenían su adoración en lugares altos, y como que no había un lugar céntrico, había una tentación natural a copiar el mundo. Y eso nos enseña que es muy fácil empezar a servir a Dios según nuestras propias ideas, olvidando lo que Dios ha decretado en su ley. El peligro siempre está con nosotros. Versículo 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Esta gran ocasión tenía muchos sacrificios de animales en todos lados, aunque dice que no era posible contarlos. Tenemos una idea mirando al versículo 62. En 62, aquí en nuestro capítulo, dice: entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz. Eso es solamente una categoría de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes. Eso es mucho dinero aún en nuestros tiempos. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová. Fue una ocasión que realmente mandaba esto, ese nivel de sacrificio. Y claro, el pueblo no era pobre. Eran bastante ricos ya, como aprendimos en los capítulos anteriores, versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Esto fue el momento climático. Después de los años de construcción, de preparación, tenían que ver ya si Dios realmente iba a recibir este lugar para sus cosas santas. Un lugar, ojalá, que fue digno de representar el nombre de Dios. Y el asunto más sagrado fue el arca. Eso fue el centro de todo. Versículo 7. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está dentro del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. 9. Y el arca, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que ahí habían puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, el arca es el asunto más céntrico. ¿Y qué tiene por dentro? La ley de Dios. Es la cosa más sagrada, y dentro son las tablas, la santa ley o el pacto. A veces en la Biblia, los 10 mandamientos son sinónimos con el pacto. Vamos a Deuteronomio 4. En Deuteronomio 4 y 13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Entonces, el pacto y los mandamientos en la Biblia es la misma cosa. La ley de Dios nos muestra su carácter, y como que Dios es un Dios celoso y santo. Éxodo 20, solamente mirando a versículo 1 a 8. En Éxodo 20 se ve este pacto, dice en 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es como que Dios redimió el pueblo, Dios compró ese pueblo. Y ahora Dios tiene derechos para establecer cuáles son las reglas de la relación. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Dios es celoso. Si Dios tiene un pueblo, no quiere compartir el pueblo con otros dioses. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, etc. Solamente considerando unas de estas leyes, si está escuchando, uno se siente como una persona corrompida y culpable. Y por eso tenían tantos sacrificios de animales en todos lados. El animal representaba un ser inocente. El animal no sabe nada de moralidad. Estos eran una representación de la expiación de Cristo que iba a venir. Mirando a la ley, la conciencia necesita una expiación. Una propiciación, una manera de redimir el ser humano de sus transgresiones. Y en la Biblia estamos enseñados de que para ver la necesidad de esto, la ley es muy útil. Estudiamos como en 19:7 de Salmos dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por esta razón usamos la ley en el evangelismo. Muchos no ven ninguna necesidad de Cristo. No tienen la menor deseo de conocer quién es Cristo. Pero dice, la ley de Jehová es perfecta. Y mirando la perfección de Dios, uno dice, wow, ¿acaso tengo defectos? Dice, convierta el alma de una persona ignorante, de una persona que sabe algo. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando hablamos de la ley con un inconverso, estamos ayudándolo. Es una persona sencilla que no sabe nada de su condición peligrosa y de repente puede empezar. Y podemos ver un ejemplo de esto con Cristo en Marcos 10. Cuando vino uno a él buscando la salvación, en Marcos 10:17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En la ignorancia, piensa que puede comprar la vida eterna, haciendo algo, tal vez pasar al frente para recibir al Señor, tal vez ser bautizado, tal vez hacer una oración, puede comprar su salvación. Pero Cristo, sabiendo que hay que quitar la confusión, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el hombre tenía otro Dios, sus posesiones, su riqueza. Y se fue triste. Y eso está bueno, está bueno. Escuchando las demandas de la ley, uno puede caer en una tristeza. Uno puede caer en una depresión espiritual. Pero es el principio del progreso. hasta que sepa por el Espíritu Santo que sus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. Bueno, versículo 10 en nuestro texto. Eso era para entender que por qué Dios tiene ahí la ley, las tablas, en el centro más santo de todo. Versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto fue la evidencia de que Dios ha aceptado este lugar. Su presencia estaba ahí, en una manera visible a todos. Y dice que su presencia era insoportable a los sacerdotes. Entonces, si tú escuchas a algún predicador en la televisión y él dice, entró Dios en mi baño y me compartió varias palabras, sabe que está mintiendo. Si Dios aparece en tu baño, tú estarás en el suelo rogando misericordia. Fue insoportable aún para Moisés, como hemos estudiado en Hebreos 12 y 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando de la presencia de Dios en el monte de Sinaí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado. Ustedes que han mirado la película del peregrino saben que cuando él se fue al monte de Sinaí fue terrible. Su carga fue más pesada y fue una tormenta de relámpagos y asustos. Así está en la presencia de la santidad de Dios. Y así era aún en Éxodo, regresando al capítulo 20, después de los 10 mandamientos, habla de la presencia de Dios ahí. Éxodo 20 y 18, lo voy a leer. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Entonces fue cierto como lo presentó en la película. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No fue un accidente que el pueblo de Israel tenía que pasar primero por el monte de Sinaí. Porque es saludable tener ese temor. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aquí dice que Dios estaba morando en la oscuridad, en una nube oscuro. Bueno, continuando en versículo 15, en 12, perdón, en versículo 12 de nuestro texto. Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Ahí está la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Ahora pueden empezar. El versículo dijo en versículo 1 que habían representantes de todas las tribus. Dice, a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, todos estaban presentes. Pero ahora la persona más importante ha llegado. Dios mismo en una manifestación de su gloria. Versículo 15. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, No he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Salomón está empezando a justificar el evento, la gran celebración. Como que no había otro lugar más apto, revelado por Dios, para poner el templo. Está siguiendo lo que fue obvio, 17 hasta 20. David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa a nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Todo que estaba haciendo fue justificado por la palabra de Dios. No era un fuego extraño como los hijos de Aarón, sino que legítimo y correcto. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de fuego extraño? Sí, ¿alguien recuerde dónde empezó la Biblia a usar ese término? No. Aarón, los hijos. ¿Quién dijo? Hay alguien que está mirando muy bien. Los hijos de Aarón ofrecieron un incienso malo que Dios no pidió y salió fuego de Dios. Entonces, Salomón está estableciendo, yo no estoy haciendo nada de fuego extraño. Todo esto viene de la promesa de Dios. Versículo 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Una vez más, las tablas son iguales al pacto. Si tú andas robando, estás rompiendo pacto. Si tú estás cometiendo adulterio del corazón con tus ojos, estás rompiendo pacto. Si estás mintiendo, estás rompiendo pacto. Si vivas por la avaricia, como es común en este país, y por lo tanto nuestro país, como gran parte del mundo, está bajo el juicio de Dios, es porque la avaricia, la codicia, es una manera de romper pacto. Si vives con odio en tu corazón por tu hermano, tu hermana, estás rompiendo pacto, cometiendo un asesino del corazón. Versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Ahora Salomón va a orar. Es una de las oraciones más largas en toda la Biblia. No podemos estudiar todo en esta noche. Solamente vamos a estudiar hasta versículo 30. En la Biblia, Moisés tenía oraciones, también Esdras, Nehemías, Daniel, Cristo, pero todas las oraciones en la Biblia no son de tamaño de esta oración. Es muy larga. 23. Y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Todo empieza con la adoración, la alabanza, la gratitud. 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Salomón no está tomando crédito por cumplir el templo, porque sabe Salomón que él solamente fue una herramienta en las manos de Dios. Fue por la providencia de Dios que todo fue posible en estos momentos. Había un hombre, un rey en la Biblia que dice, este es mi gran imperio que yo hice, que yo edifico. ¿Quién fue ese hombre? Nabucodonosor. Y poco después estaba humillado como un animal. Pero Salomón sabe algo de la humildad y está dando todo el crédito a Dios. Versículo 25. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Salomón está reconociendo que la promesa es condicional. Dios prometió a David, siempre vas a tener alguien de tu familia sobre el trono. Pero fue condicional. Que Dios no estará bajo ninguna obligación poner a alguien de la familia de David sobre el trono si no son fieles al pacto. Pregunta, ¿es posible que Salomón será el primero de romper ese pacto sagrado? ¿Cómo? Amén. Podemos ver en Reyes 11, solamente 4 a 6. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, entonces a veces se creen, no, pues, es muy difícil, joven en el Señor, y más tarde, cuando soy viejo, será fácil. Siempre hay peligros. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces David era asesino y adúltero. Pero aquí, como estaba siempre con Dios, dice testimonio de el corazón de David siempre fue perfecto. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Habrá consecuencias. No van a tener en cada generación un rey de la familia de David. ¿Pero acaso en este momento hay un rey en el trono de David, de su familia? Amén. Cristo Jesús dice en el libro de Hechos, cuando Cristo sentó a la diestra de Dios, estaba tomando el trono de su padre David. Entonces Dios cumplió su promesa. Siempre habrá sobre ese trono alguien de la casa de David. Pero también por romper el pacto vamos a aprender en primero, segundo Reyes, Crónicas, etcétera, temporadas terribles de apostasía. 26, ya estamos llegando al fin. En 26 dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. También Salomón reconoce que un lugar temporal en la tierra jamás es un lugar adecuado para Dios. Dios no necesita una casa, pero nosotros necesitamos una casa en que podemos tener comunión con Él y con nuestros hermanos. 28. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche, de día, sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Solamente hasta aquí vamos a estudiar. La dedicación de la casa es para que sea una casa de oración. Para pedir antes que nada el perdón. En la parte que sigue van a hablar mucho de pecados. Pero es como que Cristo nos enseñó en el Padre nuestro, en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Perdona a nuestras deudas. En la Biblia, el pecado es como una forma de deudas. Si tú conoces personas que tienen muchas deudas de tarjeta de crédito y gente llamando a la casa, ¿cuándo vas a pagar? Entonces, es una carga terrible. Pero el pecado es así. Y mirando a la ley, al pacto, reconocemos que tenemos deudas constantes con nuestro Dios. Los 10 mandamientos se pueden resumir en 2 mandamientos, según Marcos 12. En Marcos 12 dice así. Estamos llegando al fin. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, en vez de hablar de 10 aquí, Cristo va a hablar de 2. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuántos de nosotros no hemos quebrantado estas leyes casi cada día de nuestras vidas? ¿O quién puede decir que ama a Dios con todo tu corazón? Y esto todo el tiempo. ¿Y quién puede decir que ha amado a su prójimo como a ti mismo? Si des comida a ti mismo y gastes dinero en ti mismo, estás haciendo el mismo con otros. Simplemente meditando brevemente en la ley de Dios, se sienten las deudas que tenemos constantemente. Y por eso podemos entender por qué habían ríos de sangre constantemente presentes ahí en el templo, pidiendo perdón, matando a estos animales, para encontrar un poco de paz para la conciencia atormentada. Doctrina. La casa de Dios es una casa de oración. Salomón entendía esto. Cuando haya mucha corrupción entre los hombres intentan cambiar la casa en un sitio de negocios. Isaías 56. Estamos cerrando. En 56:6 dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen a su nombre, al nombre de Jehová para ser siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abrazan mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Salomón está empezando con oración. La casa de Dios es una casa de oración. En los tiempos de Cristo, esto fue totalmente olvidado y la casa de Dios se convirtió en ¿qué? Cueva de ladrones. Mateo 21. Y puede ver esto a veces en diferentes lugares en nuestros tiempos. En Mateo 21 y 12, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si una iglesia es nada más que un negocio, debes de esperar que Cristo va a venir y volcar todo. Aplicación. Vamos a entender bien el propósito de la iglesia. Aquí hay remedio para la conciencia atormentada por el pecado. Ya no hay sacrificio de animales, porque Cristo ya compró nuestra redención de una vez para siempre. Último texto, Hebreos 9. Con esto estamos cerrando. Último texto, Hebreos 9 y 12. Dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a la inmundicia santifican para la purificación de carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Las deudas están presentes. Mirando a la ley, entendemos nuestras deudas. Pero el remedio también está presente aquí. La sangre de Cristo. Así que por oración, por alabanza, por medio de la predicación, usamos esta casa para honrar a nuestro Dios y para traer la redención a todos que Dios quiere poner en nuestro camino. Vamos a entender bien cuáles son nuestros propósitos aquí. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender por todos estos tipos y sombras del Testamento Antiguo exactamente lo que tú quieres de nosotros. Queremos ofrecerte una alabanza pura, Señor. No queremos estar como los hijos de Aarón presentando el fuego extraño. Siga derramando tu más rica bendición sobre esta obra tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay peticiones de oración.